arquitecto Aldo Cristaldo. ¿Cómo te va, Aldo? Muy buen día.
Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Buen día para vos también, un gusto hablar contigo.
Bien, señor. Aldo, estoy buscando a referentes del sector construcción. Vos sos una de las personas que hoy está dedicada a grandes obras, a estructuras muy modernas también. Porque tengo una consulta respecto a materiales tradicionales, por llamarle de alguna manera, de que vienen de olerías, de cerámicas en general, versus lo que en tiempo o en dinero se pudiera llegar a ganar con materiales prefabricados. Y preguntarte, si ponemos y sopesamos un tipo de material con parte de lo que hoy se dispone en construcción como para poder agilizar obras y demás, ¿cuáles serían las diferencias fundamentales que encontrás como constructor, Aldo?
Mira, Santi, básicamente la pregunta que me estaba haciendo está directamente referida a tecnología, ¿verdad? Tecnología en la construcción. Es una tendencia mundial, y no de estos años, sino que hace muchísimos años, en donde la implementación de tecnología justamente refiere a un ahorro. O sea, la tecnología que no te dé realmente un ahorro, realmente no es una tecnología aplicable.
Sí.
Entonces, todo lo que se maneja en tecnología de construcción siempre está referida a un ahorro. Y en el caso de la prefabricación, el ahorro más grande está dado, lastimosamente, porque también es una mala noticia, en el ahorro de la mano de obra. Pasa en países nuestros que no están institucionalizados y donde las instituciones son un poco flojas, en donde la mano de obra mentirosamente es más barata, ¿verdad? Porque realmente, si vos en Paraguay cumplís todas las normas, tenés toda la gente en IPS, pagás todos los seguros y realmente pagás como se debería pagar, la mano de obra paraguaya, que es buenísima, está al nivel de costo de cualquier mano de obra, o a lo mejor un poquito más barato que lo que sería nuestra región, digamos.
Sí.
No hablando del norte ni nada, hablando de Brasil y Argentina. Pasa acá que, como las instituciones son muy flojas, la mano de obra sigue siendo muy barata, pero porque no se están pagando, digamos, los beneficios del trabajador.
Sí. Categórico.
Si vos haces el cálculo con realmente lo que le corresponde al trabajador, nuestra mano de obra equipara a la región, y entonces ahí es donde los elementos prefabricados adquieren una importancia vital en el tema de ahorro de tiempo. Porque, como sabrás, la mano de obra se paga por tiempo. Entonces, a menor tiempo, menor mano de obra. Entonces, también se permite en una prefabricación tener estándares de construcción superiores a una construcción in situ, ¿verdad? Entonces, bajo todo punto de vista, la prefabricación es la tendencia, ¿verdad? Todo se está tendiendo a prefabricar cada vez más para mejorar los estándares de construcción y, lógicamente, para abaratar costos de mano de obra.
A eso quiero apuntar, Aldo, porque una discusión madura, un poco más de fondo, a problemáticas de este sector, creo que nos van a permitir tener, lejos de pasiones o cuestiones que quizá puedan llegar a ser sensibles, con toda y justa razón, como el caso de la mano de obra, un panorama un poco más amplio. Y la pregunta que hacíamos esta mañana es, sabemos que existe una ley que obliga al Estado a comprar de olerías o comprar de industrias cerámicas un amplio porcentaje de sus productos por una cuestión de impacto social en fuentes de trabajo. Pero en contrapartida, puntualmente la pregunta es, el Estado, si no existiera una ley de ese tipo y de esa línea, ¿podría ahorrar tiempo y además ahorrar plata con calidad, siempre y cuando la calidad no se vea afectada, comprando productos o materia prima prefabricada?
Totalmente, Santi. Lastimosamente, le llamaste a uno de los más liberales que podés conocer. O sea, yo soy realmente de una ideología súper liberal, en el sentido más puro de la palabra liberal, que significa todos iguales ante la ley. Para mí, cualquier tipo de injerencia del Estado en donde dirija que vos le compres a uno u a otro, siempre hay alguien afectado. Y generalmente, en estos casos, el más afectado es el señor de la olería. ¿Por qué? Porque se está generando una obligación de que trabajar con él. Y ese señor es barato porque no está pagando probablemente todos los seguros y todas las remuneraciones al trabajador. Entonces, con sistemas tecnológicos que permiten tener mejores márgenes en obra, ¿no?, te permite pagar mejor también a la gente y te permite construir más barato, ser más competitivo. Entonces, es para mí un contrasentido el hecho de obligar con quién trabajar, porque al contrario, eso es lo que genera, es un monopolio dirigido por el Estado y genera producción baja, porque como vos tenés el monopolio, ¿qué te interesa, ser competitivo o no? O sea, realmente yo soy muy pro mercado, o sea, el mercado regula eso y hace que vos seas más competitivo y todos ganemos más, ¿verdad? O sea, y el que mejor o más se beneficia con eso es el trabajador, es la primera línea, en la parte de más abajo, ¿verdad? Porque los monopolios, todo ya está comprobado que cuando el Estado mete la mano y dice tenés que trabajar con esta persona nomás, los resultados están a la vista, ¿verdad? En cambio, cuando vos estás en sus libres y una libre competencia, pero sí bajo las mismas condiciones de ley, o sea, que todos paguemos el IPS, que todos le demos su remuneración al empleado, que todos paguemos aguinaldo, que todos le demos lo que realmente le corresponde al trabajador, eso beneficia mucho más a la población que estar dirigiendo con quién trabajar o con quién no.
Las tendencias, Aldo, de construcción, porque recién también nos planteábamos, si hay un margen de 20 o 30% menos que está ganando la industria cerámica o la industria de las bolerías en Paraguay, ¿qué porcentaje se perdió por falta de competitividad y de ayornarse a nuevos tiempos? ¿Y qué porcentaje se perdió porque el Estado dejó de cumplir con una ley que tenía que cumplir? La duda que hoy tenemos, y creo que nos podrías, desde tu experiencia, de alguna manera responder, es ¿dónde se dio esa pérdida? Porque el sector privado hoy escoge en mayor número, por tiempo, por calidad y por precio, lo que venga prefabricado o estructuras ya prefabricadas de alguna manera, o porque el Estado dejó de comprar. Hoy, puntualmente en el sector privado, ¿qué tanto cambiaste vos tus hábitos de compra como constructor entre lo tradicional, materiales cocidos, tejas, tejuelones y compañía, versus lo prefabricado que tenés disponible en el mercado?
Nuestro cambio, o sea, dentro de nuestra empresa ha sido altísimo, ¿verdad? Y te vuelvo a repetir, no pasa sencillamente por un tema pasional, como vos bien dijiste, o porque nos guste el prefabricado, o nos guste la tecnología. Pasa directamente porque es mejor, ¿verdad? Porque abaratás costos, y vos, como abaratás costos, puedes pagar mejor a la gente, ¿verdad? Está demostrado hace muchísimo que el ladrillo trabajado en olería, aparte tiene un consumo energético altísimo. O sea, la cantidad de carbono que se lanza a la atmósfera para producir un ladrillo es altísimo comparado con otros productos que hoy existen, que son mucho más viables y que ayudan a la ecológicamente a ser más sustentable, ¿verdad? Eso está en los libros, ¿verdad? Y está todo totalmente comprobado, ¿verdad? Yo tengo mucha esta discusión con gente hasta mismo en la Facultad de Arquitectura, ¿verdad? Donde el ladrillo sigue siendo, digamos, la panacea, ¿verdad? Y el ladrillo hace rato dejó de ser una panacea. El ladrillo, al contrario, es ya obsoleto, tiene mayor uso de carbono, esclaviza al trabajador, porque el trabajador que trabaja en ladrillo es prácticamente un esclavo en la obra. No permite que esa persona avance, que se actualice, que conozca nuevas tecnologías, le obliga a trabajar 10 o 12 horas por día. O sea, para mí realmente la aplicación de nuevas tecnologías es beneficiosa para todos. Y como te vuelvo a repetir, principalmente a la parte vulnerable de la primera línea de constructores, ¿verdad? Nosotros en nuestra empresa hemos cambiado muchísimo. Prácticamente hoy, si utilizábamos si vamos a números así referenciales, si antes yo usaba 100 ladrillos, hoy estoy tratando de usar por lo menos 70 o 60 ladrillos. O sea, estoy bajando todo lo que sea construcción tradicional en un 30%, pero no porque seamos malos, al contrario, como te digo, es negocio y el trabajador se ha beneficiado con ese cambio, ¿verdad?
Arquitecto Cristaldo, Patricia Vargas le saluda. ¿Qué debe hacer el sector nacional en ese sentido para modernizarse? Porque tampoco podemos pedirles que desaparezcan y que nos que el país se abasteja solamente de productos importados. Ahora, ¿qué tipo de modernización debe hacer estas olerías, por ejemplo? ¿Qué le falta para que ustedes vuelvan a tener más compras hacia ese sector?
Ahí también hay otro discurso, y me encanta tu pregunta, me parece excelente, el de que lo prefabricado es importado. En gran porcentaje de todo lo prefabricado que existe en Paraguay es producción nacional. ¿verdad? Es muy difícil en construcción traer algo prefabricado importado, porque tiene unos costos de flete altísimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy todo lo que es prefabricación de hormigón, no existe nada importado, prácticamente todo es 100% nacional. Eso es industria nacional, que justamente lo que genera es más mano de obra, más trabajo, y también hace que nuestra sociedad sea más, se regularice, ¿verdad? Que no. Mira, hay el vulnerable, por ejemplo, el albañil, generalmente no tiene factura. Entonces, al no tener factura, una de las cosas es extorsión de pagarle menos, y como no tiene factura y le pagas menos, ni siquiera le inscribís en IPS. En cambio, cuando vos compras un producto prefabricado que es una fábrica, el empleado de la fábrica está controlado y ese tiene IPS, y vos tenés una factura, y se vuelve mucho más efectivo el sistema, ¿verdad? Pero es todo producción nacional. Por eso me encanta tu pregunta, porque generalmente el prefabricado se dice, no, te está afuera.
Exacto.
No.
Exacto. Aldo, por último, recién nos decía Ricardo Maluf de la industria cerámica que respecto a las aulas prefabricadas tenían un parámetro, 36 metros cuadrados de construcción de estructuras prefabricadas a un costo de 75 millones de guaraníes versus 73 metros cuadrados aproximadamente por el mismo costo con productos tradicionales. Pero con una diferencia, decía él, que lo prefabricado dura 20 años versus 100 años que puede durar lo que se haya fabricado con estructura tradicional. ¿Eso es así? ¿Resiste un análisis arquitectónico esa afirmación?
Mira, yo desconozco el análisis que ha hecho esa persona. No puedo decirte si lo que él dice es cierto o no. Lo único que puedo decir es que vos hoy a cualquier calculista del Paraguay, cualquier ingeniero, medianamente serio, lógicamente, le pedís que te haga el cálculo de un muro de ladrillos comunes, tradicionales, y no te lo puede hacer. Y es muy sencillo, ¿por qué no te lo puede hacer? Porque el ladrillo no está padronizado, o sea, no hay un testeo de ese material, ¿verdad? Incluso, ustedes se habrán dado cuenta, esos camiones ladrilleros que están por ahí, un ladrillo es más chico, el otro es más grande, uno se rompe, el otro no se rompe. Nosotros incluso tenemos que hacer muchos ensayos de calidad en la obra de los ladrillos que recibimos, ¿verdad? Entonces, en el momento que vos no tenés un material de construcción padronizado, es muy difícil hablar de tiempos, de duración, de estructura, de que si el muro de 30 aguanta 10 toneladas o aguanta menos toneladas, porque depende mucho de la obra. Lastimosamente es un elemento demasiado artesanal, y como bien ustedes sabrán, le puse más, un poquito más de carbolín, un poquito menos, estuve más cansado ese día, o le puse menos tiempo al sol, influye muchísimo las prestaciones de ese ladrillo. Y cuando eso es artesanal, caemos en cosas no verificables. Cuando eso es industrial, es totalmente verificable, ¿verdad? Porque hay una probeta, se hacen pruebas, cada tanto se hace una prueba de ruptura. Entonces, el material final es mucho más verificable, y lógicamente el ingeniero sí puede calcular con ese material, ¿verdad? Eso es lo que yo te puedo decir de mi experiencia, en donde cuando yo hago un muro de ladrillos, generalmente toda la estructura de hormigón y el muro de ladrillos es de simple cerramiento. ¿Por qué? Porque necesito una forma de calcular la estructura que ataca el ladrillo. Entonces, no sé el cálculo que te hizo este señor, pero la verdad que yo no conozco hoy, con este ladrillo que nosotros tenemos, el tiempo que puede durar ese ladrillo en año. Ahora no tengo ese dato, no te lo puedo decir.
Aldo, un placer conversar con vos, un abrazo.
Igualmente, Santi, un abrazo a toda la platea ahí, y bueno, cuando quieran, a las órdenes.
El arquitecto Aldo Cristaldo, de una de las empresas más reconocidas en nuestro país en materia de construcción.